RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos de las ciencias básicas y administrativas articulados con la realidad.
Cordial saludo, les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestra guionista y comentarista de base, la doctora Andrea del Pilar Barrera, la directora de RV Radio, Briseida Valderrama, y nuestro productor, Alejandro Díaz. En el día de hoy abordaremos dos temas muy interesantes que son resultados de diferentes procesos de investigación en la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, ECACIEN. El primer tema de investigación a abordar es el paradigma del sistema de control interno de las entidades públicas frente a la corrupción en Colombia. El periodo estudiado es 2010-2015. Y el segundo tema de investigación a abordar es el neuromarketing, principios de aplicación en la publicidad televisiva de los canales nacionales abiertos en Colombia para fortalecer las estrategias de marketing en las pymes. Es un proyecto identificado con código PIE 0032016.
Un cordial saludo a todos nuestros oyentes y a la mesa de trabajo que nos acompaña hoy. Como bien tú lo dices, Germán, hoy vamos a trabajar la investigación y los resultados de proyectos de investigación desde las ciencias económicas, administrativas y contables que han sido apoyados por la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, ECACIEN. Como bien lo has manifestado, vamos a empezar con el primer proyecto y el primer resultado de esos procesos de investigación que tiene que ver con el proyecto de paradigma del sistema de control interno dentro de las entidades públicas frente al desarrollo pues, de los procesos de corrupción que se dan en las instituciones en Colombia. Y este tuvo un proceso de observación o un periodo de observación que se estableció entre el 2010 y el 2015. Este proyecto pues, fue de bastante interés para la escuela y para el desarrollo de esa ciencia de estudio en torno a cómo se desarrolla la administración en el sector público y qué mecanismos tenemos para el desarrollo de esos procesos. Germán, tú que fuiste el investigador principal de este proyecto, cuéntanos cómo fue el desarrollo del mismo.
Bueno, doctora Andrea, dentro de los procesos que realiza la academia se encuentra un tema que es la investigación. La investigación, evidentemente, sus productos son resultados de unos procesos que aparentemente en ciertos eventos son complejos, pero al mismo tiempo arrojan unos productos que deben de ser de reflexión para la comunidad. Entonces, en esta etapa del desarrollo del conocimiento, vemos una articulación entre el gobierno, la empresa privada, la sociedad en general y la academia. Ahí vemos unos vértices de un cuadrado que podríamos aglutinar todo lo que está pasando en esta relación Estado-sociedad-academia. En ese sentido, la Escuela de ECACIEN ha venido haciendo ingentes esfuerzos para desarrollar algunos procesos de investigación que evidentemente sean de interés de la comunidad, interés de la academia, interés de los gobiernos, que apunten a atender algunas de las necesidades que tenga la sociedad y que pretenda proponer una alternativa de solución a los diferentes problemas que se presentan en el devenir diario de las organizaciones de lo público. El proyecto que hablamos del sistema de control interno es un proyecto PIE que fue aprobado por el Comité Ordinario de Investigación de la ECACIEN en el Comité número 07 de octubre del 2015. A través de este proyecto, básicamente lo que se está planteando es un problema que tiene que ver entre los procesos de corrupción y un sistema de control que ha implementado el Estado a través de la Ley 87 de 1994, en el cual a través de esta ley se establece un sistema de autocontrol de las entidades públicas. Entonces, ¿qué es lo que pretende la investigación? La investigación pretende, en primera instancia, identificar si los problemas de control que tiene el Estado se puede minimizar con la gestión del control interno. Ojo, dentro del Estado pues tenemos identificado varios controles. Hay un control que se denomina control disciplinario. Ese control disciplinario es el que tiene que ver con las conductas de los funcionarios públicos al frente de cada uno de los cargos y en el desempeño de su gestión. Ese es un tipo de control. Y el otro control, que es el control interno de gestión, es el que tiene que ver cómo las organizaciones del Estado gestionan de mejor forma los recursos. Por tanto, esta ley 87 lo que pretende es el uso adecuado y racional de los recursos del Estado. Una vez identificado todo este tema, pues ahí se forma un paradigma de autogestión dentro de las entidades del Estado. Vemos que el control interno se encarga en que las entidades sean capaces de desarrollar sus propios procesos, sus propios elementos de control. Se encargan también ellos de desarrollar cómo sus informes reflejan la gestión real de las entidades. Entonces vemos que el control interno es muy amplio, abarca indicadores de gestión, abarca metas, abarca objetivos, abarca procesos visionales, procesos gerenciales, procesos de control. Todo este tema hace una amalgama que facilita la gestión desde lo público. Pero evidentemente, al pasar el tiempo, vemos que la sociedad, a través de diferentes fallos judiciales, hemos venido conociendo algunos de los procesos de corrupción que afecta fuertemente el erario público. En ese sentido es preguntarnos cómo el Estado puede funcionar y cómo afecta a los ciudadanos la pérdida de estos recursos.
Básicamente, lo que nos estás contando del desarrollo del proceso es cómo entendemos que existe un sistema de control interno que ayuda a todo el desarrollo de la gestión dentro de las entidades públicas, pero a su vez cómo ese sistema de control interno guarda una relación con los procesos de corrupción que se presentan al interior de esas, o qué relación hay, o lo que va a investigar el proyecto es eso, ¿no? ¿Cuál es la relación que existe entre ese sistema de control interno y esos fallos judiciales que han establecido como hechos de corrupción dentro de ciertas entidades? Entonces es buscar si existe una relación o no existe dentro del sistema de control interno con esa conducta.
Es tan interesante, doctora Andrea, y muchas gracias por esa sinopsis muy clara y concreta de lo que hace este proyecto, que en un momento determinado en el proyecto se plantea el siguiente concepto. Dice lo siguiente: la estructura adoptada por el Estado colombiano a partir de la Constitución de 1991 ha generado espacios para que se desarrollen procesos de corrupción. O sea, es la misma estructura organizacional, puede que esté generando condiciones para que la corrupción se genere.
O sea, el análisis de la investigación nos está mostrando que existen como unas orientaciones, unas directrices que pueden favorecer de cierta manera el desarrollo de esta conducta corrupta, por así decirlo.
Perfecto.
Bien, vamos al primer corte en Economía en Breve y ya regresamos con este interesante tema del paradigma del control interno.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Continuamos con Economía en Breve y estamos trabajando el desarrollo de un proyecto de investigación que tiene que ver con el paradigma del control interno, y estábamos mirando cómo dentro del proceso investigativo se van identificando ciertos aspectos que hacen como un poco de eco o hacen espacio al desarrollo de una conducta de corrupción. Entonces, Germán, cuéntanos un poco cómo se fue desarrollando ese proceso investigativo.
Bueno, de una manera lo más conciso posible. Básicamente, en el trabajo que se hizo, primero se hizo una recolección de todo el marco normativo que el Estado ha establecido para el desarrollo del sistema del control interno. Ahí vimos los elementos del MESI, vimos los sistemas de gestión de la calidad, una serie de normas que nos logran dar una idea del funcionamiento del sistema y establece los parámetros del sistema. Posteriormente, accedimos a una información secundaria del Departamento Nacional de Planeación, la Presidencia de la República, la Oficina Asesora Nacional de Temas de Control Interno, para obtener los datos relacionados de cómo se ha venido implementando el control interno a nivel del Estado en todos sus municipios. Porque todas las entidades del Estado, todos los municipios, todas las gobernaciones, todos los entes descentralizados deben de tener oficinas asesoras de control interno en la parte de la gestión. Una vez recolectada toda esa información, se comenzó a buscar eventos de connotada importancia en el orden nacional, con fallos ya judiciales, que podemos decir de que hay puntos de corrupción. Eso dentro de la investigación están detallados.
Están probados.
Y están probados porque ya es un juez de la República
que hizo un dictamen.
Que dicen que es una persona corrupta y que algo se perdió. Uh-huh. Que es diferente en otros eventos que no se han probado, que son presunta corrupción. Dentro de todo este proceso, nosotros estudiamos temas como el triángulo del fraude, que es planteado por un exfiscal de los Estados Unidos, Donald Cressy, en el cual pues identificamos las formas, qué es lo que genera la corrupción en el individuo. Ahí es donde vemos la oportunidad, la racionalización o la conciencia del individuo y la motivación. Entonces, dentro de todos estos elementos, hemos cruzado la información y hemos llegado a un tema muy interesante, que es el tema concluyente. Entonces llegamos a las siguientes conclusiones. Frente a los sistemas de control interno, los ciudadanos en general no tienen conocimiento de su funcionamiento, de su gestión y de sus resultados. Es una herramienta que desde la óptica del ciudadano es ajena a sus necesidades, que el conocimiento se limita al que tienen los funcionarios de las entidades públicas y al que tienen los entes de control. Este resultado surge de una serie de entrevistas que hicimos en donde las personas, en muchos de los casos, desconocen totalmente que existe esa herramienta de gestión en el Estado. Mientras que cuando les consultamos los funcionarios, tanto de las entidades públicas como los entes de control, ellos sí tienen claro que existe esa herramienta de control. Muchos de los procesos que realizan las entidades del Estado se hacen por Internet, lo que facilita la gestión de las entidades públicas y la satisfacción de la prestación de un servicio oportuno a los ciudadanos. Esto también lo sacamos a través de las entrevistas. Otra conclusión que llegamos es que la estructura del Estado colombiano es adecuada y como sistema ha desarrollado instrumentos de control para un mejor funcionamiento de las entidades. Aquí pues analizamos las organizaciones, cómo todo está normatizado, cómo está parametrizado y si todo funcionara como establece la ley y las normas, no deberíamos de tener problemas. Pero hay cosas que hacen que esto no ocurra. Por lo tanto, llegamos a la siguiente conclusión. El control a la corrupción depende en gran medida en la forma como las entidades apliquen en forma adecuada y oportuna los controles diseñados y adoptados por la ley. O sea, es un elemento que está asociado al individuo. Otro concepto que llegamos es que la corrupción, de acuerdo con el triángulo de fraude, es un proceso individual, o sea, es del individuo, el cual el sistema trata de controlar y sancionar, pero son las decisiones de las personas quienes deciden actuar de manera incorrecta. Ya no es un problema de corrupción del Estado ni de establecer más normas, es un problema del individuo en cual
pues, como inherente al ser humano.
Sí, que hay que entrar a controlar de otra manera, porque hay muchas normas, hay muchas regulaciones, pero infortunadamente los procesos se siguen conociendo y se siguen divulgando ampliamente. Ya vemos que existen procesos de carácter transnacional que han afectado a muchos países y llega la pregunta, si todos los países tienen sistemas de control, ¿por qué ocurren esos hechos? Y por último, hemos llegado a que el índice de gestión abierta, es un índice que saca Transparencia por Colombia, ha venido implementándose y sus resultados develan que los municipios y gobernaciones no adoptan las medidas necesarias para controlar la corrupción. O sea, es un problema tan grande que requiere mucho más trabajo, mucha más investigación, más articulación de la academia, de los entes de control, de la sociedad, para ver cómo se enfrenta este flagelo, que es el flagelo de las organizaciones públicas del siglo XXI.
Bien, pues muy interesante todo este desarrollo y este proceso, y pues vamos entonces a seguir abordando los procesos de investigación que se dan al interior de la escuela.
Perfecto, mi doctora Andrea. Entonces, ahorita vamos a entrar a abordar el segundo resultado, podemos llamarlos, del proceso de investigación titulado Neuromarketing, principios de aplicación en la publicidad televisiva de los canales nacionales abiertos en Colombia para fortalecer las estrategias de marketing en las pymes. Es un proyecto que ha sido identificado con el PIE 0032016. Es el código de aplicación y de que podemos investigarlo en cualquier base de datos dentro de la universidad. En ese sentido, tenemos la investigadora principal, que es la doctora Andrea Barrera, quien nos va a hacer de una manera muy concreta una sinopsis de todo un gran proyecto de investigación que se ha abordado.
Bueno, gracias, Germán. Efectivamente, estamos hablando del proyecto de investigación del neuromarketing, que fue un proyecto de investigación que desarrolló un estudio acerca de unos principios, de unos pequeños principios de aplicación del neuromarketing en la publicidad televisiva. Entonces, el proyecto, ¿por qué surge el proyecto? Pues porque a finales del siglo XX se empezó a desarrollar mucho más el estudio del cerebro y, como bien pues tú lo mencionabas dentro del proyecto de investigación, siempre dentro del proyecto de investigación del paradigma del control interno se observó, y una de las conclusiones era que la conducta del ser humano.
Sí.
La conducta del ser humano.
Entonces, doctora, ¿tú nos podrías decir en una manera concreta qué neurociencia?
Para allá vamos. Entonces, la neurociencia se empezó a desarrollar muchísimo a finales del siglo XX y permitió que de alguna manera pudiéramos avanzar en torno a conocer aspectos del comportamiento del ser humano. Entonces, el neuromarketing lo que busca es establecer una relación entre el comportamiento del ser humano, qué estímulos son los que recibe el ser humano y en este caso el cerebro, para tomar un proceso de decisión. En términos generales es eso, pero ya enfocado al marketing es qué estímulos yo a través de la publicidad puedo desarrollar para dar a un posible cliente, a un cliente potencial, y que él tome una decisión de compra.
De la que yo deseo, ¿no es cierto?
De ahí, partiendo del deseo. Se establece dentro del neuromarketing muy rápidamente que existen como tres tipos de cerebro. Uno es el cerebro primitivo, sí. Otro es el cerebro mamífero y otro es el córtex. Dentro de todo el estudio que han hecho el cerebro muy rápidamente, donde nosotros tomamos como las decisiones, se enfoca muy relacionado con el cerebro primitivo y algo que tiene que ver con la emoción.
Doctora Andrea, muy bien, entonces nos vamos a un segundo corte de nuestro programa y vamos a seguir con este interesante tema, iniciando con una precisión de los tres cerebros que nos acaba de citar.
Perfecto.
Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
Doctora Andrea, continuamos nuevamente con el tema del neuromarketing. Queremos precisar cuáles son los tres cerebros que conforman el cerebro humano.
Bueno, tenemos el primer cerebro, que es el cerebro primitivo. Bueno, esto viene de una teoría de un sociólogo que estableció como esa división de los cerebros, MacLean, y él estableció que existía un cerebro primitivo, que es como el primero que se desarrolla y que desarrollamos en todo el proceso evolutivo, y que tiene que ver con los procesos de toma de decisión muy rápidamente, muy dados al estímulo, a la reacción, a una reacción muy rápida. Entonces, eso tiene que ver con sobrevivir, básicamente. Nosotros necesitamos ese cerebro para sobrevivir. Es lo que nos permite saber si voy a pasar la calle y viene un carro, pues que debo correr. Básicamente eso. El mamífero tiene que ver con la relación que yo establezco y que me genera algún tipo de sentimiento, de emoción. Entonces ahí es donde nosotros vamos relacionando ciertas circunstancias de la vida o ciertos eventos de la vida con una emoción, una tristeza, una alegría, un triunfo, un fracaso, etc. Y el córtex pues es el que racionaliza, es el que utilizamos para hacer toda la racionalización. Nosotros que somos de la academia, que somos académicos, pues todo lo que nosotros hacemos dentro de los procesos investigativos, dentro del desarrollo de los procesos de aprendizaje, etc.
Doctora, ¿en dónde se toman las decisiones según esa
según taxonomía? Esta taxonomía, las decisiones las tomamos en el cerebro primitivo, guardando una relación con el cerebro mamífero, que tiene que ver con la emoción. En ese orden de ideas, varios teóricos, unos en el desarrollo de la investigación y en la revisión que se hizo de las teorías y todo este proceso, se establecieron como unos 6 teóricos que identificaron unos estímulos básicos o importantes para el cerebro. Y esos estímulos permitieron hacer como una triangulación y establecer en últimas dentro del proyecto de investigación 9 principios básicos para comunicarse con el cerebro primitivo. Dentro de esos 9 principios básicos encontramos entonces uno que se llama el principio Gray, que viene de Dorian Gray, que es centrado en sí mismo. Yo lo denominé Dorian Gray dentro de la investigación, pues para poder hablar de que estaba centrado en sí mismo. Otro que tiene que ver y que se denominó el estímulo, el principio reflejo, que tiene que ver con la empatía. Tiene que ver mucho con unas células que tenemos en el cerebro que son las neuronas espejo y que permite que usted genere como complicidad con la otra persona, como sí, esa empatía, como es ese cariño, ese carisma que tiene la otra persona. Otro que tiene que ver o que se denominó peligro, que habla pues simplemente de los cambios fuertes y cómo se va activando de manera instintiva el proceso. Otro que se llama story, que habla mucho de poder contar una historia a lo largo de un comercial de televisión. Otro que se llama o se denominó look, que habla mucho de las imágenes atadas a sentimientos o emociones y esas situaciones relacionadas. Por ejemplo, cuando uno le hacen una propaganda en los días de la madre o el padre que le a usted le mueven las emociones y de querer dar a sus seres queridos algún tipo de obsequio. Otro que es el feel, que tiene que ver como lo que se percibe muy concretamente de manera física y que guarda como una comprensión de que eso lo puedo tener o lo puedo acceder a él de manera fácil. Otro que tiene que ver con medio, que es el entorno. O sea, yo tengo que tener claro la cultura como la estructura en donde estoy desarrollando mi publicidad. Uno que tiene que ver con lo enigmático, que es generar como una expectativa en torno a ese producto, ese servicio. Y uno que tiene que ver con la visualización de imágenes, que de alguna manera desarrolle la compensación y un sentimiento para poder establecer como una decisión determinada. Esos 9 principios se analizaron y fueron pues el resultado del proceso de investigación y se analizaron mediante el desarrollo y la identificación de los comerciales de televisión de ciertas marcas, que son las marcas más vendidas en Colombia. Entonces lo que hicimos fue hacer un proceso de observación de esos 9 principios y establecer si efectivamente esos 9 principios se veían o se observaban en esos comerciales de televisión, si de verdad había una historia, había una narrativa, si hablaba como en primera persona. Pues ya habría que entrar como en más detalle en cada uno de los principios, pero lo que se observó es eso. Y efectivamente al evaluar estos comerciales de televisión, sí se observó que los que son más vendidos utilizan en su mayoría entre 3 o 4 de estos 9 principios identificados.
Entonces, doctora Andrea, uno de los enfoques de este proyecto es generar o aportar herramientas para que las pymes puedan también participar en los mercados, porque en ciertos momentos las empresas no tienen los recursos necesarios para poder desarrollar unas estrategias, para poder participar de una manera como más fuerte, más agresiva en el mercado. Podemos decir que el identificar estos factores ayuda mucho a que una empresa pueda participar de una manera más exitosa en el mercado.
Sí, efectivamente. Lo que sucede es que los estudios de neuromarketing actualmente son estudios muy costosos porque necesitan pues de algunas tecnologías que no están al alcance de todos, porque pues usted tiene que, de acuerdo con la técnica que utilice, pues tiene que tener, por ejemplo, unas gafas especiales para poder leer hacia dónde se dirigen los ojos o poder tener cierta máquina que pueda leer cómo está funcionando los estímulos eléctricos en el cerebro, y pues eso no lo tienen nuestros pequeños y medianos empresarios. Entonces la idea de esta investigación era poder establecer como unos principios muy básicos, muy generales, que permitieran como identificarlos y describirlos, y que a la hora que las personas vayan a diseñar una estrategia de publicidad o una estrategia de mercadeo, los tengan en cuenta en el desarrollo de su planeación estratégica y de su planeación de mercadeo. Básicamente ese es el aporte que hace el proyecto al desarrollo de organizacional y el desarrollo de la planeación en las organizaciones.
Oye, es un aporte súper interesante. ¿Por qué? En un mercado tan competitivo como es el de hoy en día, que vemos que a través de las tecnologías permean los mercados en muchas secciones, y afuera de eso el individuo recibe constantemente muchos mensajes a través de los audios, a través de la televisión, de los cines, de la internet, de los celulares. Es evidente que hace que las empresas, si quieren pervivir en este nuevo mundo o en este mundo, tienen que adaptarse y conocer estos principios que su investigación bien ha ubicado y bien ha desarrollado.
Así es. Lo importante en esto es que estos nueve principios, pues que igual uno puede seguir profundizando en el estudio y puede ir mejorándolos, perfeccionándolos, nos permite establecer una comunicación un poco más directa y efectiva con el cerebro humano. Y también de alguna manera permite que uno como empresa pueda desarrollar y pueda establecer como unos mensajes un poco más personalizados dependiendo de los perfiles de los productos y de los servicios que yo genere. Eso me va a permitir establecer hacia qué mercado me estoy dirigiendo y de qué manera me puedo comunicar mejor con ellos.
Muchas gracias, doctora Andrea. Entonces ahorita entramos a una parte concluyente. Por favor, doctora, su conclusión sobre todo este proceso investigativo que estamos socializando y dándole a conocer a la comunidad y a la sociedad colombiana.
Pues Germán, nosotros como investigadores estamos llamados a aportar al desarrollo de la sociedad y aportar conocimiento al desarrollo de la sociedad. Y pues desde la academia es nuestro deber hacerlo. En ese sentido, el poder establecer, en el caso del proyecto que tú dirigiste con esa maestría que lo hiciste, de poder establecer que efectivamente hay ciertos parámetros o ciertos elementos que hacen que se produzcan conductas corruptas, pero que a la vez esas conductas de corrupción se dan de manera inherente dentro del ser humano, nos lleva también a cuestionarnos un poco en qué estamos fallando como sociedad para que de alguna manera podamos corregir el rumbo y que las personas sean probas desde un comienzo sin necesidad de estar estableciendo controles que son importantes pero que no deberían ser, porque tenemos una cantidad de sistemas que nos controlan pero que a veces no son suficientes dadas las situaciones y los fallos judiciales que se han presentado. Y en el caso del proyecto de neuromarketing, pues básicamente aquí surge una preocupación muy importante, y es poder conocer al ser humano y conocer cuál es su proceso de decisión y de qué manera yo puedo satisfacer una necesidad y de alguna manera hacer feliz a esa persona, porque en últimas, cuando yo hago un proceso de producción de un servicio, de un producto, y hago toda la parte de mercadeo, lo que estoy buscando es satisfacer una necesidad, y al satisfacer esa necesidad, pues hacer feliz a esa persona mediante ese satisfactor. En ese sentido, vemos cómo los procesos de investigación y estos proyectos se centran en el desarrollo y de cómo podemos hacer las cosas y los ejercicios académicos e investigativos de mejor manera para contribuir al desarrollo y al crecimiento de las personas y de la sociedad.
Perfecto, doctora Andrea. Desde mi óptica, estos procesos de investigación son sumamente interesantes porque le da herramientas a la sociedad, como bien lo comentaba la doctora Andrea, para reflexionar sobre qué es el Estado que estamos construyendo y cómo estamos evolucionando en el tiempo. También cuando hablamos del proyecto del neuromarketing, vemos cómo el ser humano día a día tiene una complejidad que es necesario ser entendida. Y que en la medida como los actores del mercado entienden estas complejidades, pueden tomar acciones o decisiones para lograr que el mercado o sus nichos reaccionen a sus intencionalidades.
Pues bien, Germán, hemos llegado al final de Economía en Breve. Ha sido un espacio dedicado hoy a los procesos académicos e investigativos de la escuela. pero que fortalecemos también este proceso de investigación, queriendo como universidad y como escuela aportar a esta sociedad que tanto nos interesa. Es un placer estar con ustedes y nos escuchamos en la próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.